Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Quedo callado, soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo de mis sueños has vivido, ni sospechas cuando te nombré. Yo no me doy por vencido. Yo quiero mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro.
Buenos días. Gracias por estar en la hora 9. Óigame, hoy con la idea de que el metro se iba a arrancar temprano, pensamos que iba a estar allá en la Plaza 5 de Mayo, donde la tuneladora prácticamente se va a... ya está ahí, nada más falta que rompa la pared. Y considerábamos que iba a ser a las 9, pero hubo un cambio en la hora, que va a ser a las 2. Pero es increíble llegar hasta ese lugar porque es una sensación, para los que no conocemos mucho de ingeniería, es algo impresionante. Obviamente que los que controlan todo este movimiento, es una situación muy normal tal vez, pero hacer un metro en un país llega también a tomar otra dimensión, la ciudad, la modernidad, la agilidad en cómo se transportan las personas de un lugar a otro, el tiempo, la calidad de vida. Es verdad que esta parte es la más incómoda que hay, pero me imagino que una vez terminado este proyecto, todos vamos a poder disfrutar de esto. Vamos a ver todos los pormenores para las personas que están escuchándonos, entérense de todos los pormenores del metro, en cuanto a obra, tiempo de construcción, costos, etcétera. Quiero saludar con muchísimo gusto a don Roberto Roy, secretario general de del Metro, bueno, del proyecto del Metro, que nos acompaña en esta mañana y que le agradezco un sinnúmero de intercambios que hemos tenido para poder coordinar esta entrevista y finalmente lo hemos hecho. Don Roberto, buen día.
Buenos días, Adelita, y a todos tus radioyentes.
Gracias, don Roberto. Don Roberto, bueno, hoy prácticamente va a romper la tuneladora en la Plaza 5 de Mayo. ¿Qué significa esto para la obra en construcción, para el proyecto?
Bien, pienso que mejor te explico un poquito desde el principio para entender bien qué se está haciendo, cómo se ha llegado aquí, cuáles han sido los pasos y entonces poder entender un poco mejor lo que va a suceder en el día de hoy. Entonces, mira, el Metro de Panamá tiene una longitud de 14 kilómetros y va desde Albrook hasta los Andes, allá en San Miguelito. O sea que es un metro bastante largo y pasa por todo el centro de la ciudad. Es decir, si tú arrancas desde Albrook, entonces pasa por Curundú, después pasas a las 5 de Mayo, después vas por toda la vía Argentina, Ruta Rosemena, y en esa Ruta Rosemena tienes otras estaciones adicionales, que son las estaciones de la Lotería, tienes después más adelante la estación de Santo Tomás, después ya pasamos a la vía España, donde llegamos a la estación de la Iglesia del Carmen. Entonces, esa parte lo hace la tuneladora que se llama Marta, porque vamos a comenzar este túnel desde Albrook. Así que ya pasamos la primera etapa, que es la que vamos a culminar hoy, que es cuando la tuneladora vino de Albrook hasta las 5 de mayo. Ahora voy a explicar un poquito más de eso. Por el otro lado, la otra tuneladora, que se llama Carolina, comenzó a tunelar desde allá, de la transísmica, hacia abajo, es decir, hacia Vía España, pasando por la Fernández de Córdoba. En este momento, la tuneladora Carolina está debajo de la Vía Fernández de Córdoba y ya está llegando a la primera estación que hay en esa calle, que es precisamente la estación de Fernández de Córdoba, que está cerca ya de Vía España. Es decir, la tuneladora Carolina ya ha excavado desde la transísmica y ha excavado todo por debajo de la Vía Fernández de Córdoba y ya está llegando también a su estación primera, que es la estación de Fernández de Córdoba. Entonces, ¿qué es lo que va a haber hoy y qué es lo que pasa? Mira, tú puedes pensar que una estación de metro es como si fuera una caja. Es un rectángulo y hacia abajo con paredes bien profundas de aproximadamente unos 20 o 25 metros, dependiendo del lugar donde esté. Vamos a suponer que sea 20 metros, para hacerlo sencillo. Tú tienes una caja de 20 metros de profundidad y tienes a la vez el largo, es aproximadamente unos 120 metros de largo, y tienes un ancho, digamos, como de otros 20 metros. Entonces, lo que tú tienes es una caja de concreto, porque ya se hizo desde arriba, ha sido un trabajo largo hacer todo eso. Cada estación subterránea, pues básicamente es una caja de concreto. ¿Qué pasa? Esa caja tiene dos paredes laterales y dos paredes en los extremos. Las paredes de los extremos son las que se unen al túnel. Y lo que va a pasar hoy es que la tuneladora que viene desde Albrook va a llegar a la pared del extremo de la tuneladora y va a perforar la pared para pasar a través de la estación y después perfora la pared en el otro lado y sigue tunelando. ¿Ok? Vamos a repetir eso. La tuneladora viene de Albrook, ya ha recorrido todo este tramo yendo del norte a sur, y entonces va a llegar a la pared de la estación. Cuando ella llega a la pared de la estación, ella tiene que seguir, así que la única manera de poder seguir es perforando la pared de la estación, que se ha dejado con menos refuerzo de lo que generalmente tiene el resto de las paredes, de manera que la rotura de esta pared por parte de la tuneladora sea más fácil. O sea que la tuneladora lo que va a hacer es que le va a hacer un hueco a la pared para poder pasar. Y cuando llegue al otro extremo de la caja de la estación, va a romper la pared de la parte opuesta y va a seguir entonces la tunelación. Así que lo que vamos a ver hoy es una máquina que va a romper la pared de concreto, y es un acto importante porque es el primer hito que tenemos en cuanto a este tipo de trabajo. Es la primera vez que la tuneladora del metro va a llegar a una estación y va a romper. Así que eso es lo que veremos esta tarde y a partir de las 2 de la tarde, y es un hito importante para el proyecto.
Bueno, es muy interesante esto porque después de que yo rompa esa pared, ahorita que estuve ahí me di cuenta que ya está la estructura prácticamente montada, ¿no? Para seguir hacia adelante, ¿verdad? Me imagino.
Sí, así es.
Entonces, ¿cómo tramita eso la tuneladora?
La tuneladora tiene que seguir hacia su siguiente estación.
Claro.
En este caso, la siguiente estación es la que está allá en la calle de la lotería, a la altura de la lotería, sobre la vía Justo Rosemena. Entonces, claro, está exactamente enfrente del edificio de la APD. Ahí es donde está la estación. Entonces, la tuneladora ahora, después que rompa la segunda pared, entonces continúa tunelando, porque tú tienes que terminar el túnel hasta la Iglesia del Carmen. La Iglesia del Carmen es el punto donde las dos tuneladoras se van a encontrar. La tuneladora Marta, que viene del sur, se va a encontrar con la tuneladora Carolina, que viene del norte, y ambas se van a encontrar en la Iglesia del Carmen, donde van a ser desarmadas y van a ser sacadas por esa estación. Primero va a llegar la tuneladora Carolina. Carolina va a llegar primero porque Carolina tenía un recorrido un poquito más corto que el de Marta. Así que Carolina debe estar llegando en enero, por allá, aproximadamente. Y probablemente que Marta llegue en febrero. Entonces, primero se va a sacar. Carolina se desarma y se saca. Y después llega Marta a la estación, se desarma y se saca. Y una vez se haga esa operación de sacar y llevarse las dos tuneladoras, entonces se termina de construir la estación, se termina la losa de arriba y ya queda la estación subterránea y se restablece el tráfico.
Pero, con este encuentro significa que ya está todo el tramo hecho.
Sí, cuando las tuneladoras se encuentren en la iglesia del Carmen, ya esa es la estación donde se termina la tunelación, porque un túnel vino de norte a sur y el otro túnel vino de sur a norte. Así que en ese punto ya todo lo que es el trabajo de tunelación, que son casi 8 kilómetros, eso va a estar terminado.
8 kilómetros, pero ¿y el recorrido del metro en total son 14?
Sí, claro, porque entonces en Transísmica el metro sale del túnel.
Ah, y claro, claro.
Se empieza a elevar en las columnas que ustedes han visto a lo largo de toda la Transísmica, lo pueden ver ahí si pasan por allá. Este recorrido, lo que se llama el tramo elevado, este tramo elevado va desde aproximadamente ahí la Plaza Agorá en Transísmica y va hasta el centro comercial Los Andes. Allá al final es el punto terminal, pues, del recorrido del metro. O sea,
estos
que
son ¿cuántos kilómetros aéreos?
Esos son 6 más.
Sí.
Así que son aproximadamente, estás hablando de 8 y 6.
Bueno, allí es interesante hacer algunas observaciones. El traslado de estas vigas, que son inmensas, estas estructuras, y apenas están tratando de llevarse de un sitio a otro, explíquenos cuánto tardan en hacer estas vigas, las dimensiones que tienen y cómo se piensa agilizar el trabajo por el traslado, que sé que les ha costado mucho la planificación por aquello del tránsito, ¿no?
Sí, mira, el tramo elevado, vamos a explicar bien cómo es el tramo elevado. El tramo elevado es todo el espacio o todo el trayecto donde el metro no va subterráneo, sino que sale de la tierra y se eleva para ir por arriba hasta llegar a su destino final allá en Los Andes. Es un tramo importante. Primero, todos los días se va a poder ver perfectamente bien porque tú vas a ver los trenes transitando. En el área subterránea tú no vas a notar nada. Y esto es una cosa importante que creo que debo hacer énfasis. En el centro de la ciudad, aunque hubiese sido más barato tener un tramo elevado, verdaderamente iba a tener muchos problemas de interacción con todo lo que se encuentra en esos lugares. En el centro de la ciudad tú tienes muchos problemas. Acuérdate que esta tunelación va a 25 metros de profundidad. A esa profundidad tú no te encuentras cables, tú no te encuentras tuberías, tú no te encuentras nada a esas profundidades. Solamente te lo encuentras en los puntos donde tienes que hacer las estaciones. Pero si tú vas con el túnel de allá abajo, tú no tienes problema. En el tramo elevado hay más interacción con la superficie. Tienes que remover muchísimo más postes, tienes que remover cables, tienes que hacer una reubicación de servicios públicos a lo largo del trayecto. Es decir, es bastante difícil también. Ambos trabajos son difíciles. Pero uno de una naturaleza diferente al otro. Entonces, en el tramo elevado, ¿qué tenemos? Tenemos un metro que va sobre columnas de concreto, ahí se pueden observar. Esas columnas están apoyadas a su vez en pilotes en la tierra. Estas columnas van a soportar lo que ya se puede ver comenzando, que es las vigas que conocemos como vigas en U, porque tienen forma como de una U. Estas vigas tienen 30 metros de largo, pesan 160 toneladas, o sea, son unas vigas muy, muy pesadas y tienen que ser transportadas desde la planta que tenemos allá en Chivo Chivo yendo hacia el Puente Centenario. Allá tenemos una planta de prefabricados donde se fabrican no solo las vigas de las cuales estamos hablando en este momento, sino también se fabrican los anillos del túnel. Es decir, esta es una planta donde se hacen todos los trabajos de concreto y se llevan ya armados al sitio de la obra. Hablando específicamente de las vigas, estas vigas se van a llevar desde la planta que está allí en el camino al Centenario a el sitio de obra.
O sea, hasta la transísmica, vaya.
Sí, tenemos un punto intermedio. Tenemos un punto intermedio cerca de la Universidad Tecnológica, donde se llevan primero para efectos de coordinar mejor cuándo y a qué hora salen de allí para colocarlas en transísmica. La transísmica está un poco afectada en las áreas donde se está poniendo donde se van a poner las vigas, porque en el momento de poner las vigas tú tienes que tener grúas para levantarlas. Entonces, ahí hay otra afectación en el momento donde se pone la grúa y estamos tratando de minimizarle el efecto al público y a los carros de manera que el tráfico se vea afectado lo menos posible. Para esto estamos utilizando horarios nocturnos para la colocación de estas vigas. También debo informarle que son un total de 360 vigas y se van a colocar aproximadamente, si todo va bien, se colocan dos vigas diarias, las dos que están paralelas una al lado de la otra. Así que lo mínimo que nos va a tomar este trabajo, si se puede trabajar todas las horas del día y se puede trabajar todos los días sin perder ningún día, sería aproximadamente de 6 a 7 meses. De pronto, si hay algún tipo de atraso, pudiera tomar a lo mejor de 8 o 9 meses. Esperamos pues poderlo hacer en un máximo de 7 o 8 meses, de manera que todo vaya bien. No es un trabajo fácil, no la operación misma de levantarla, etcétera, porque esa ya es una técnica que se ha superado y se tiene el equipo correcto. El reto aquí es afectar lo menos posible al tráfico.
Claro, y me imagino que levantar esa estructura debe de ser, ¿cómo se hace eso? Con unas grúas especiales, obviamente, y teniendo mucho cuidado que no vaya a haber ningún accidente.
Sí, eso es un equipo especial, pero las grúas pues son las que hacen el trabajo de levantar efectivamente estas vigas, y se ponen dos grúas, una que levanta en cada extremo, y se izan y se levantan y se ponen las vigas en su lugar correspondiente. Esto es un tema que es bien, bien conocido por los constructores, y no es el mayor problema el hecho de hacer esto de la forma que se está haciendo. Ya te digo que lo que más nos preocupa y tenemos mayor cuidado es en tratar de afectar lo menos posible el tráfico, porque la transísmica ha sufrido un poco por el mismo deterioro de toda la construcción, y que tuvimos que cerrar ahí las líneas centrales. Entonces las estamos desviando en los carriles derecho e izquierdo, de manera que el tráfico pues fluya lo mejor posible en ambas direcciones, pero ciertamente pues la velocidad de transitar allí es un poquito más abajo en los puntos donde estamos elevando las vías.
Don Roberto, una pregunta. Vamos a pasar al tramo, sino al tema este del tiempo. Ya estamos prácticamente programados en cuanto a la proyección que se tiene para la entrega de este proyecto. ¿Estamos a tiempo o no? ¿Y para cuándo está más o menos programado?
La programación y el contrato del proyecto es para el día 28 de febrero del 2014. Yo pienso que el proyecto en este momento está en el punto, está en ese punto. No creo que tengamos un colchón de tiempo grande, no creo que tengamos un colchón de tiempo grande allí, pero yo sí creo que vamos a poder terminar la obra si no tenemos algún tipo de contratiempo inesperado que está a veces pues en las obras de construcción suceden. Hasta ahora el asunto se ha manejado bien y no han habido contratiempos excepto el que tuvimos precisamente con la tuneladora Marta los primeros días de trabajo que tuvo, pero esperamos ahora que cuando se le dé el mantenimiento a partir de mañana dentro de la misma estación de 5 de mayo, porque esa es otra cosa que vamos a hacer, vamos a aprovechar que la tuneladora llegó a la estación de manera pues de poder observarla completamente y hacerle los cambios de piezas, etcétera, y cualquier reparación que haya que hacerlo para que pueda continuar su trayecto sin mayor interrupción. Ajá. Así que el tiempo de entrega del proyecto debe ser a final del mes de febrero, principitos de marzo, no más de eso. Uh-huh. Y yo pienso que lo vamos a lograr.
Bueno, la pregunta del millón, ¿y a cuánto el boletito?
Ok, déjame explicarte sobre el boleto. Uh-huh. El próximo año vamos a anunciar este precio y explico por qué no se ha hecho hasta ahora. Tenemos un trabajo que se está haciendo en estos momentos para trabajar en lo que se conocerá como el sistema integrado de transporte. Es decir, el metro no va a trabajar por su cuenta y el metrobús por su cuenta. Eso no tendría mucha lógica. La lógica es que el metrobús y el metro trabajen armónicamente, de manera que los pasajeros puedan, con una misma tarjeta y pagando una sola vez, pudieran utilizar ambos sistemas. Eso es lo que se conoce en la industria como un sistema integrado. Entonces, precisamente se está trabajando en el tema de la integración de los dos sistemas de transporte, y esto toma un tiempo porque hay muchas cosas que calcular, hay rutas que volver a ver. Acuérdate que el Metrobús va a tener cierto tipo de rutas ahora, después cuando venga el metro va a haber algún tipo de modificación de la ruta para hacer más eficiente tanto el Metrobús como el metro. Y este tipo de cosas pues tienen sus costos y tienen sus razones de ser, y eso es lo que estamos esperando, terminar todos estos números y estos estudios para saber bien cuál va a ser la tarifa, pero ahora en el año 2013 definitivamente que va a ser anunciado.
No, don Roberto, que esto tendrá un subsidio del Estado, como en todos los países.
Sí, en todos los países los metros y sobre todo metros nuevos tienen algún tipo de ayuda del Estado. El número de pasajeros, esperamos, y así pues es histórico en otros lugares, comienza más bajo y después empieza a subir a medida que la gente se va acostumbrando al sistema, también a medida que se va formalizando y se va dando el fenómeno que se conoce como demanda inducida, que simplemente dicho, simplemente lo que es la gente se empieza a mudar cerca de la ruta del metro porque tiene esa ventaja. Los comercios se mudan cerca, de pronto empiezan a aparecer apartamentos nuevos cerca de la línea porque tienen esa ventaja. Entonces, la misma demanda va creciendo en el tiempo. Durante los primeros años, estos metros siempre tienen ayuda por parte del Estado, y en general, en la gran mayoría de los países del mundo, siempre reciben algún tipo de subsidio. De pronto lleva decreciendo en el tiempo, pero en general sí, se mantiene.
Y por ejemplo, ¿se sabe más o menos qué porcentaje puede absorber el Estado con respecto a esto? ¿En 30, 50, 70?
Bueno, eso es parte precisamente del estudio de integración, porque también depende de la cantidad de pasajeros que se lleve. Ajá. Y esa cantidad de pasajeros depende de qué bien podamos hacer el tema de la integración.
Claro.
En otros países han tenido problemas que quisiéramos evitar, pero al principio pues vamos a tropezarnos o vamos a encontrar este tipo de cosas que toma tiempo que la gente se acostumbre a hacer el transbordo, y también toma tiempo que los buses se les asignen las rutas, se establezcan y que ya pues continúe el método tradicional de utilización del sistema. Así que dentro de algunos meses, a partir de que se arranque, vamos a ver cómo el sistema se va acostumbrando y se va ajustando él mismo. En otros lugares, por ejemplo, tuvieron problemas de que al principio tuvieron muy pocos pasajeros porque no hubo una coordinación entre los buses y el sistema.
Y las alimentadoras, claro, me imagino, seguro. Sí. Ahora, aquí tiene una ventaja interna de que se tuvo que haber hecho un estudio de mercado para poder hacer esto. ¿Y qué cantidad de pasajeros se calcula va a transportar el metro, por ejemplo?
Sí, bueno, el sistema, mira, una de las cosas interesantes que hay que comprender en los sistemas de metro es que hoy tú tienes que invertir la plata en obra civil que vas a necesitar para el metro del futuro. Por ejemplo, los trenes con que vamos a comenzar son trenes de 3 vagones cada uno. Sin embargo, la estación está construida para cuando los trenes tengan 5 vagones cada uno. Pero tú tienes que construir desde hoy la estación para 5 vagones, aunque solamente vayas a tener 3, porque eso no se puede volver a hacer. Así que tienes que dejar esa inversión y tienes que dejar esa construcción hecha desde ahora. Entonces, esa también es una de las razones por las cuales los sistemas del metro son costosos al principio, porque hay mucho que invertir desde ahora en cosas que se van a utilizar por los próximos 30, 40 años. Vamos a comenzar con trenes de 3 vagones cada uno. Estos trenes pueden llevar una capacidad de 15.000 pasajeros por hora en cada dirección. Acuérdate que hay 2 direcciones en una línea de metro, los trenes que van para el norte y los trenes que vienen, que van hacia el sur, ¿ok? Entonces tú vas a tener siempre trenes subiendo para los Andes y trenes bajando de los Andes. Eso es un circuito que nunca termina. Siempre hay trenes yendo en una dirección y trenes yendo en la otra. Entonces, estos trenes pueden llevar, el sistema nuestro que va a ser 19 trenes de 3 vagones cada uno, la capacidad inicial del sistema son 15.000 pasajeros por hora en cada dirección.
¿Los hay, los 15.000 pasajeros por hora?
Bueno, yo
porque
diría
esa es la capacidad, me imagino, ¿no?
Esa es la capacidad,
pero no sé, claro. ¿Cuántos habrá?
Bueno, nosotros esperamos que hagamos bien la integración. Eso, y vuelvo por eso, insisto, la importancia de la integración con el Metrobús, de manera que podamos alimentar el metro de una manera bien eficiente. Eso es clave en la cantidad de pasajeros. Yo considero que vamos a comenzar con un punto X y vamos a seguir subiendo a medida que el tiempo vaya pasando, de manera que se vaya llevando de manera más óptima lo que es la transferencia, e inclusive la misma gente de a pie también se acostumbra a usar el metro y que pueda trasladarse a lugares distantes como si estuviera al lado, que esa es otra de las grandes ventajas. Por ejemplo, una persona que se encuentra en el cruce de San Miguelito o digamos allá en Transísmica va a poder ir hasta Albrook, hasta el mall de Albrook, por ejemplo, para ir en, si tú estás en San Miguelito no te toma más de 15 minutos.
15, 20, entonces, claro. Pero y en eso don Roberto, me gustaría más o menos saber si la secretaría o el gobierno hizo un análisis de movimiento de gente, que yo sé que se hizo. ¿Cómo empezarían ustedes en el transporte de gente? ¿Cuántas personas creen ustedes, además de entender de qué es clave, ¿no?, la alimentación del metro con los diferentes buses y las rutas, es clave saber si esta, cuántas personas pueden utilizar el metro por horas? Y en horas pico, obviamente, claro que habrá un transporte importante, ¿no?
Sí, porque hay horas pico y hay horas valle. Las horas pico en Panamá son a partir, digamos, de las 5:30, 6 de la mañana. Esas 3 horas de 5 a 8 son las horas que se conocen como horas pico, que es cuando la gente se transporta hacia sus lugares de trabajo. Esas horas llevan, definitivamente que van a llevar, probablemente lleven el máximo de pasajeros, esté cerca de la capacidad en la hora pico. Y en la hora valle, que son, por ejemplo, a partir de las 9 de la mañana hasta el mediodía. En el mediodía sube un poco cuando la gente va y se transporta o va a su casa o va a almorzar, etcétera. Y después la hora pico de la tarde es al regreso, a partir de las 4:30, 5. Así que tenemos un par de horas pico en los extremos y tenemos un pico más chico en a punto de mediodía. Así que si podemos manejar 15.000 en la hora pico, de pronto la hora valle, eso sí disminuya, y tú sabes cómo se hace esto. Se optimiza el sistema sacando trenes de la línea en la hora valle. En la hora pico vamos a tener 19 trenes andando, de pronto en la hora valle habrán 10 o habrán 11, dependiendo de la demanda que se encuentre en ese momento. La demanda es calculada a su máximo, pero es un poco difícil predecir las demandas en las horas valle y las demandas exactas a partir del inicio. Nosotros tenemos que basarnos en nuestros estudios en, primero, una demanda máxima y, segundo, la capacidad, sí, que le vamos a diseñar al tren de manera que sí pueda cumplir la demanda máxima.
No sé si la pregunta es acertada, don Roberto. Obviamente se trata de una infraestructura social, pero ¿en este tipo de construcciones se busca en algún momento recuperar algo de lo invertido?
Mira, esto es un tema que me han preguntado muchas veces y hay que ver bien los sistemas de metro, cómo operan y cuál es la ventaja para el público. Se va a pagar una parte, ciertamente, porque se está cobrando por su ingreso, pero primero tenemos que pagar los gastos de operación, y mientras aumenta la demanda y aumenta los ingresos, ese subsidio va a ir disminuyendo. El retorno, Adelita, de un sistema de metro es un retorno social y económico a nivel macro. Y es el tiempo que tú vas a ahorrarle a la gente en su familia.
No, y en la calidad de vida, prácticamente.
Y en su calidad de vida.
Y lo que puede expandir la ciudad.
Pero si lo quieres hacer matemáticamente, sí, se hizo matemáticamente, porque cuando tú haces lo que se conoce como el estudio económico del metro, porque hay estudios financieros y hay estudios económicos. El estudio económico, que es el importante, que te ven las grandes entidades multilaterales que te prestan plata para estos grandes proyectos de infraestructura, es la ventaja que tiene para la economía del país en general. Y esa economía, si la quieres hacer calculable y computable, tienes que calcular el salario de toda la gente por todo el tiempo que se han ahorrado por el uso del sistema. Tú te estás ahorrando tranquilamente una hora, hora, hora y pico de viaje. Eso, si tú multiplicas por la cantidad de pasajeros y por la cantidad de salario de estos pasajeros, te da el beneficio económico, además del beneficio social y el beneficio familiar que tiene, es enorme. O sea, el retorno de el metro es enormemente un retorno.
Claro, social. Que es una inversión social muy importante y que tiene esta medición. La cosa es, ¿cómo lo pagaríamos entonces nosotros si no hay una forma de recuperación directa? Claro que va a haber en la forma macro de la economía, ¿no? Pero mientras tanto, los compromisos, no, lo que paga, ¿de dónde se pagan?
El estudio de repago está hecho perfectamente claro. Uh-huh. Esto se va a pagar, también tiene que ver el tiempo de pago. Esto no se paga en un año.
Claro, claro. ¿En cuántos años lo pagaríamos?
Son 20 años.
¿A quién se lo vamos a pagar?
Bueno, a los bancos que han prestado plata para esto, las entidades multilaterales. En el caso nuestro, tenemos que agradecer mucho el apoyo que siempre nos dieron. Uh-huh. La CAF, el Citibank, el BID, las entidades de garantía como MIGA, uh-huh, de Estados Unidos, COFACE de Francia, uh-huh, y CESE de España, y la diferencia es con notas y bonos del Estado. Así, uh-huh, que es una combinación entre fondos propios, uh-huh, del gobierno y préstamos por parte de los bancos multilaterales de desarrollo.
¿Y como cuál es la proporción, por ejemplo?
La mayoría es de los bancos multilaterales.
Ajá.
La mayoría, como el 60%.
Para ver si entendí bien. Entonces, el caso es que lo otro es con bonos del Estado.
sí hay una parte que maneja el MEF. El MEF tiene muchas muchas formas de financiar los diferentes temas. Lo está haciendo muy bien. El MEF es el que maneja todo lo que es financiamiento por parte de la Secretaría del Metro. Nosotros somos un ente
de ejecutor, claro.
Somos el ente constructor, pero el MEF ha hecho un buen trabajo de negociar estos préstamos con estas entidades y realmente pues pienso que debemos agradecer al MEF el excelente trabajo que ha hecho.
Don Roberto, ¿esto se mide en un costo, por ejemplo, por kilometraje? ¿O cómo se calcula el costo del metro? ¿Cuánto? Es decir, usted ya ha revelado la cifra, ¿no? Que son 1.200 o 1.500 millones.
No, el total al final son 1.880.
1.880.
Sí.
Bien. Y entonces había una cierta, un ajuste, por así decirlo, que empezó con 1.500 y después, o usted estaba tratando de explicar que eran 1.880. ¿Cómo es que se llegó a la cifra?
Ah, bueno, no, estamos hablando de dos cosas diferentes.
Sí.
Uno fue la licitación.
Correcto.
Con los contratistas, la primera licitación, pero después le hemos agregado una cantidad enorme de trabajos al proyecto para mejorarlo. Por ejemplo, se agregaron estaciones adicionales, hicimos la estación de lotería que no estaba contemplada, pensamos que esa estación era crítica porque queremos darle renovación urbana al barrio de la Exposición.
Sí.
El barrio de la Exposición, un barrio que se hizo desde los tiempos del presidente Belisario Porras. Definitivamente pienso que es uno de los mejores barrios trazados de toda la ciudad. Es un barrio que tiene infraestructura, tiene buenas calles, tiene electricidad, agua, etcétera, y está en el medio de la ciudad. Y este barrio durante varios años como que fue perdiendo gente, que fue migrando hacia otros lugares, y el barrio perdió un poco de importancia. Yo pienso que eso va a renovarse ahora con los sistemas de transporte que le estamos...
Lo revive prácticamente, ¿no?
A la ciudad, exacto.
Con eso. Entonces, ¿esa subestación elevó a 1.800 o cuál otra?
No, hay muchos otros trabajos.
Ah, comprendo.
Déjame ver si comprendo. Me acuerdo así a primera instancia de todo. Por ejemplo, mira, tenemos esa estación. También tenemos la estación de Curundú, que se ha dejado, ya las paredes de los extremos se han dejado hechas para después poder seguirlo haciendo. No se hizo la estación de Curundú en este momento porque, no sé si recuerdas que ahí está el mercado de abastos. La estación de Curundú va a estar exactamente donde está el mercado de abastos. Entonces, el mercado se está mudando en el próximo año para los nuevos mercados que está haciendo la cadena de frío. Mientras el mercado no se mude, el metro no puede hacer la estación de Curundú.
Claro.
Entonces, pues esa estación se dejó
para el final prácticamente.
En su parte gris de las paredes de los extremos, pero también fue un trabajo adicional, es decir, hicimos toda la estación de la Justa Rosemena de la Lotería.
Sí.
Dejamos las paredes de la estación de Curundú, hemos hecho una tubería nueva para la ciudad completa de 54 pulgadas que viene desde allá arriba de los Andes. Esto es un gran beneficio para la ciudad porque queda pues con una tubería perfectamente nueva y que mantiene una presión alta, tiene unas especificaciones de primera calidad. Así que ese es otro de los trabajos que beneficios que le ha dado el metro a la ciudad. También dentro de ese costo adicional que mencionaste, está todo el programa de compensaciones que se le ha dado a la gente afectada a lo largo del tramo. No sé si sabes que mucha gente que estaba a lo largo de la Transísmica estaban metidos dentro de la servidumbre pública. Pero nosotros hicimos un programa muy específico y muy bueno para estas personas, que eran personas de escasos recursos. La Secretaría del Metro les compró sus estructuras al costo de hoy, no al costo que pagaron cuando lo construyeron, y además de pagarles sus estructuras a precio de mercado, se les ha ayudado con todo un programa de relocalización y de reentrenamiento en varios casos, con la ayuda de INADE, AMPIME, etcétera. Así que es un programa social bien intenso que se ha llevado a cabo durante muchos meses. De igual forma, también hay otros trabajos adicionales que son de compensaciones para los comercios que están a lo largo de toda la Vía España, que están afectados por la construcción. Allí se les está dando a cada uno de estos comercios la mitad del costo de su alquiler.
Para compensar la falta, bueno, las molestias, pues, de la claro. construcción que se están haciendo. Y ahí también, como y eso es un bastante dinero, ¿no?
Sí, eso es bastante dinero.
¿Cómo cuánto se les va ahí al mes, don Roy?
Ahí yo creo que ese costo era como de 10 millones de dólares.
¿Al mes? ¿Por todos los negocios?
No, al mes no. Los 10 millones de dólares era el costo de la ayuda en alquileres. Pero también hemos tenido que comprar terrenos. Ajá. Porque aunque las estaciones están en el centro de la calle, las salidas sí están fuera de la calle. Por lo tanto, ciertos terrenos hemos tenido que comprarlos para los accesos. Entonces, ese otro costo adicional está dentro de ese mismo número que tuviste allí. Y es una lista larga que ha sido desglosada y fue presentada ante los medios. Eso ha aparecido en varios medios.
Lo hemos visto. Sí. Lo que, bueno, obviamente que toma bastante dinero de un lado o de otro. Las cosas se pueden tener esto. Bueno, y entonces para culminar la entrevista, don Roy, y agradecerle siempre que nos haya atendido, por lo menos pudimos lograr esta conversación. Una pregunta. Entonces, ¿el costo por kilómetro se puede tomar en cuánto, por ejemplo?
Bueno, si lo quieres ver así,
¿así se mide?
Tendrías que dividir el total entre 14.
¿Es justo hacer esa división?
Bueno, yo no creo que es justo porque aquí hay muchas cosas uh-huh. adicionales que se han metido en ese costo, uh-huh. Que en otros lugares ni siquiera las computarían como costo del metro. Comprende. Y ese ajuste va a haber que hacerlo, uh-huh. porque una cosa es el costo de construcción y otro es el costo total de todos los trabajos que se le han hecho a la ciudad. Por ejemplo, uh-huh. hay más de 100 millones de dólares en quitar postes, en remover todas las tuberías, las fibras ópticas, hacer vigaductos, desviar tuberías. O sea, es un trabajo gigantesco que uh-huh. en general, pues, en otros lugares simplemente se computan como parte de la infraestructura claro. de la ciudad. Claro. Aquí lo hemos metido todo dentro del costo de ese metro y yo pienso que hay que hacerle también ese ajuste para que dé el costo.
Comprendo, correcto. Ok. Oiga, don Roberto, muchas gracias. Suerte hoy a las 2, ¿verdad? Va a ir el presidente a inaugurarlo. Ya, pues ahí hay una foto que tomamos, no la vamos a revelar hasta ahora por petición de los mismos constructores y la gente que estaba ahí. Pues, como no, con mucho gusto vamos a embargarla hasta las 2 de la tarde para que los tuiteros puedan verla así. Muchísimas hasta, gracias, bueno, don Roberto.
Bueno, a la orden siempre y gracias. Cualquier pregunta me llama cuando quiera.
Cómo no, gracias, don Roberto Roy. Muchas gracias por la entrevista y la explicación tan amplia. Muchísimas gracias. Buen día y suerte para hoy en la tarde. Gracias a usted. Oiga, qué interesante explicación. Quienes me siguen en Twitter, @AdelaSaltiel, pudieron ver algunas fotos de la subestación, no de donde va a romper Marta, pero sí de la subestación para que se den una idea de la estructura de lo que nos está hablando el ingeniero Roberto Roy. Gracias por su audiencia. Mañana a las 6 le espero en nuestro noticiero, si Dios así lo permite. Buen día.
Para que se sepa, www.kwcontinente.com, frecuencia mundial.
KW Continente.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.